Bueno, familia, muy buenas tardes. Que el Señor me los bendiga. Antes de comenzar, vamos a poner el himno y luego haremos una oración y comenzamos. Bueno, pues vamos a hacer una oración y comenzamos con nuestro estudio de hoy, ¿vale? Vamos a orar. Querido Padre Celestial, tú que nos das, mi Dios, esa posibilidad de dar el mejor testimonio, el testimonio más poderoso, mi Dios, en favor de Cristo Jesús, queremos pedirte que nos puedas ayudar para hacer de nuestras familias hogares, mi Dios, que puedan reflejar más de tu amor. Pero hogares reales, que no sean solo teoría, sino hogares que de verdad pongan en práctica, mi Dios. No como concepto, mi Dios, sino en cada decisión y en cada relación y en cada trato que tengamos con los demás, que pongamos, mi Dios, ahí en práctica lo mejor, mi Dios, de tu verdad y del Evangelio. Para amarte, mi Dios, para respetarte, pero sobre todo, mi Dios, para tener más de esa ternura, de esa sinceridad y de esa bondad que tú muestras para con nosotros y que tanto necesitamos en nuestra vida y nuestros corazones. Gracias, mi Señor. Te pedimos tu ayuda y tu dirección, mi Dios, en este estudio en el día de hoy y que podamos seguir aprendiendo mucho más de ti, pero más aún, mi Padre. Danos la sabiduría necesaria y también la responsabilidad también, mi Dios, para poner y llevar a cabo todo esto que vamos aprendiendo. Gracias, mi Padre. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. El título de esta parte que estamos estudiando es Un testimonio cristiano poderoso, poderoso, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hemos estado viendo es que los mejores misioneros provienen es de hogares cristianos. Eso fue lo que comenzamos a ver. Y veíamos cómo ayer mencionábamos que había una obra que nunca degrada a una mujer. Y ese es el cargo más sagrado y elevado que ella puede ocupar. Y es en el mismo trabajo dentro de la iglesia, al beneficiar a los padres, hermanos y hermanas, con un afecto y con un verdadero interés. Eso era lo último de lo que hablábamos. Porque quienes han revelado a Cristo, lo que deben es revelar en el hogar lo que la gracia de Dios ha hecho en nuestro favor. ¿Y cómo es esto? No sé si tal vez a veces lo han puesto a pensar, ¿qué es la gracia de Dios? Y así. Si es así, te animo a buscar y a preguntar, a leer en la Biblia. Y también hasta por YouTube tienes predicaciones sobre lo que es la gracia de Dios. Pero principalmente, la gracia es justamente esa intervención de Dios en nuestro favor. Ese cuando nosotros estábamos perdidos, que Él intervino y vino a nuestra ayuda. Ese momento en el que Dios nos rescata y ese momento en el que Dios nos ofrece perdón, cuando todo pareciera que va en contra de la corriente, cuando todo parece que va para peor y cuando ni siquiera lo merecemos, pero Dios por su inmenso amor para con nosotros es grande en misericordia y interviene para salvarnos. En definitiva, es lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros. Eso es. Así que cuando nosotros consideramos esto, eso era lo último que mencionábamos ayer, y es que cuando consideramos esto, la gracia de Dios, lo que Dios realmente ha hecho en favor de nosotros y en cómo jamás nos falta nada, porque a veces somos tan desagradecidos y vivimos como si fuera simplemente el día de hoy y el mañana y el acumular y tener todo aquí en la tierra, mientras que mientras tanto Dios mismo hace todo lo posible y lo necesario por ayudarnos, por amarnos y más aún, por bendecirnos para que podamos bendecir a otros. Pero muchas veces desperdiciamos las oportunidades que Dios nos da. Entonces, es ahí nuestro llamado de atención, de si realmente queremos aprovechar o no. Porque si aprovechamos y revelamos en nuestro hogar lo que Dios ha hecho con nosotros, es como dice el versículo, dice, a todos los que lo recibieron, dioles potestad de ser hechos hijos de Dios, a quienes creen en su nombre. Pues eso es lo que Dios nos da. Nos da la posibilidad de ser hechos hijos de Dios. No es el humano y el hijo de fulano, sino más bien el hijo de Dios. Y así tenemos una autoridad consciente de que hace sentir como su influencia a favor del bien en toda la familia. Y resulta favorable para, adivinen qué, la perfección del carácter. A veces se habla de que no, todos, ay, nadie es perfecto en la vida. Nadie es perfecto en el mundo, pero en realidad la promesa de Dios es que Dios nos puede hacer perfectos en carácter. No perfectos simplemente en decir, uy, qué guapo, uy, qué bien, uy, qué perfecto soy. No, una persona así y que simplemente lo dice, no es en realidad perfecto. Es muy difícil darse cuenta de que uno es perfecto, porque precisamente entre uno más se acerca al Señor, más reconoce uno su debilidad. Y el cuánto verdaderamente necesita de Dios. Pero eso, ¿cómo lo vemos? Solamente si nos acercamos a Dios. Si no, simplemente estamos engañados, creyendo que lo tenemos todo y que no necesitamos de nadie. Y mientras tanto, la vida se va pasando y todo en derredor continúa su ritmo de caos en este mundo destruyéndose. ¿Vale? Por eso es importante que reconozcamos a Dios, sus bendiciones y en definitiva que podemos ser más semejantes a Jesús, así como dice nuestra lección. Y bueno, comenzando el día de hoy. Bueno, vamos a comenzar. La primera parte que tenemos es un argumento irrebatible. ¿Qué es esto de un argumento irrebatible? Miren, un ateo se puede presentar delante de nosotros y decirnos, bueno, por ejemplo, hay frases célebres como yo sería cristiano si no fuera por los cristianos. Esa frase que nos dice que la mayoría de cristianos no dan un testimonio correcto de Dios. que nos dan un testimonio correcto de Cristo. Precisamente en la Biblia es donde se menciona la primera vez de los cristianos. Los cristianos era como se le llamaba precisamente a los seguidores de Cristo. ¿Y quiénes son los que lo siguen? Los que creen en su nombre. Los que en definitiva siguen, guardan, obedecen al Padre, a nuestro Padre amado, a nuestro Padre celestial, y obedecen y siguen el ejemplo que Cristo Jesús nos dio. Viven la fe de Jesús, guardan los mandamientos de Dios, son fieles a Dios, lo sacrifican y lo dejan todo y siguen a Jesús. ¿Ven? Entonces, cuando una persona no es así y simplemente se hace llamar cristiana y dice, no, no, yo soy creyente en Dios, o yo soy creyente y no practicante, eso no vale de nada. Una persona puede decir que es creyente y no practicante, o cristiano no convertido, o cristiano no practicante, lo que quiera. Hasta se puede llamar el más santo de los santos. Pero si en su vida real no está completamente entregado al Señor, puede ser hasta un pastor o quien sea. Eso no le gana el cielo. Eso no le da salvación. Eso por mucho le da un título humano que no le sirve de nada sino para tener una fachada de hipocresía. Eso no es real ni es sincero. Y eso es un testimonio tremendo, en contra de Dios. Por eso lo que veíamos en el capítulo anterior era esa influencia abarcadora del hogar, que podía ser tanto a favor del bien como a favor del mal. Pero entonces, aunque los ateos más ateos, los más estudiosos, físicos, teóricos, se presenten y lo que quieran, se presentarán con argumentos como esos. Y aún, muchas veces nosotros nos tambaleamos al decir, no, es imposible tener una vida correcta, es imposible. Oh, no, es que mira, es que yo veo, ay, yo voy a la iglesia, pero mire, mire lo que hace este hermano, ah, mire, yo voy a la iglesia y mire cómo me tratan, ah, yo voy a la iglesia y mire, y mire, y mire. Y no nos damos cuenta de la influencia, sí, ¿es incorrecto lo que ellos hacen? Sí. ¿Eso te convierte en mejor persona o te habilita para poderlo juzgar? No. Eso simplemente es una influencia que ellos están dando para mal y que a ti o a mí no nos permiten ver a Jesús. No nos permiten ver esa influencia correcta, el reflejo de Jesús. Entonces, vamos a ver en contra de eso. Lo que sí es un argumento irrebatible, es decir, ateos pueden venir con todo lo que quieran, o no ateos, aún nosotros mismos pueden venir con lo que quieran. Pero un hogar que sea piadoso, un hogar bien dirigido, a que no adivinan qué, un hogar bien dirigido constituye un argumento poderoso en favor de la religión cristiana. Un argumento que la persona que sea incrédula, el ateo o el que sea incrédulo, no puede negarlo. Todos pueden ver que una influencia obra en esa familia y que afecta también a los hijos. Y que el Dios de Abraham, de ese Dios que se menciona en la Biblia de Abraham, el Dios verdadero está con ellos. Porque se ve que hay una influencia mejor e inigualable, no es, uy, qué buenos son, no, se ve que es algo más allá, que es Dios mismo obrando en sus vidas. Y si los hogares de los que se hacen llamar cristianos, de los que profesan ser cristianos, tuviesen el debido molde religioso, viviendo correctamente así, llevando un hogar bien dirigido, así es como se ejercería una gran influencia en favor del bien. Serían ciertamente lo que se nos llama en la Biblia. La Biblia nos dice que debemos ser la luz del mundo. Precisamente así es como debemos ser. Así que, ¿quieres convencer a tu vecino? ¿Quieres convencer a quien sea? No, no tienes que convencer. El que convence es el Espíritu Santo. Pero lo que sí podemos hacer es ser una influencia positiva, un argumento que las demás personas no puedan rebatir. Porque las personas podrán decir lo que sea, pero la realidad, al ver un hogar bien llevado y bien dirigido, con el ejemplo y con la vida diaria, eso es Eso sí, o sea, ellos pueden decir lo que quieran, pero la vida misma, o sea, la práctica de cómo lo viven, cómo llevan todo, les convencerá y les ayudará a ver que en realidad existe un Dios verdadero y que sí se puede vivir una vida bien junto al Señor. Ese es el argumento irrebatible, ¿vale? Ahora, como mencionábamos también, los hijos llevan en esa parte. ¿Por qué? Porque esa influencia obra y afecta también no solo a la familia, sino a los hijos que forman esa familia. Así que los niños harán conocer los principios bíblicos. Adivinen qué. Hay adultos que son súper cerrados, ¿en qué sentido? De que no aceptan argumentos, opiniones, contrariedades o cualquier persona viene a hablarle de Dios, inmediatamente cierra la puerta. Porque sienten rabia de todo, lo que sea. Cualquier situación. Pero los niños que son educados debidamente y que se deleiten en ser útiles, en ayudar a sus papás, esos niños comunicarán a cuantas personas los traten, a toda persona que los traten, les comunicarán un conocimiento de ideas correctas y de los principios bíblicos, porque los mostrarán con su propia vida. Y hablarán de Jesús. ¿Sí ven? Y esos niños que se forman en las casas, cuando nuestras propias casas sean lo que deben ser, así no dejaremos que nuestros hijos crezcan como en la ociosidad, en el entretenimiento, en perder el tiempo, no, no, no. Y la indiferencia con respecto a lo que Dios les pide que hagan en favor de los necesitados que los rodean, porque sí. Mientras que se entretienen y están en ociosidad y en todo esto, viven indiferentes respecto a lo que Dios realmente nos pide, que es también ayudar a quien lo necesita, a quienes nos rodean, y trabajar y ser diligentes también. Entonces, al no permitir que nuestros hijos desperdicien así su vida y esos preciosos años, como herencia del Señor, literalmente como una casa, que sea herencia del Señor, así estarán calificados para emprender la obra donde están. Es decir, los niños dentro del hogar y con quienes se traten podrán, digamos, ayudarles a conocer. ¿Cómo? Miren, de tales hogares, que sean hogares con H mayúscula, resplandecerá una luz que se revelará en favor de los ignorantes, como estábamos diciendo, y no ignorantes en plan de ofender. No, 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 no. La persona se hace ignorante porque simplemente no quiere ver. Hay un versículo muy bonito en la Biblia que nos dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La mayoría de las veces nosotros hacemos lo que hacemos por ignorantes y sin ofender, sino que es precisamente eso. Porque no vemos las consecuencias de nuestros actos, ni los horrores y atrocidades de cuánto afectan no solo nuestra vida, sino la de los demás. Simples detalles, mentiras, como hasta asesinatos y peores cosas, son de consecuencias gravísimas. Y la gente simplemente pasa desapercibida en busca de su propio egoísmo y de lo que quiera, mientras daña a los demás. Pero un día, cuando Dios venga, Dios permitirá que aún el que no haya querido ver y conocer lo horrible y las consecuencias tan graves de cada decisión tomada, Dios permitirá a esa persona que vea realmente cómo fueron las cosas y que vea cuántas cosas y que reconozca cuántas veces el Señor estuvo llamando, pidiéndole, que quería enseñarle y mostrarle, y enseñándole el camino en el que sí debía andar, pero tantas veces lo rechazó. Entonces está en nosotros hoy en día no ser ignorantes. Y la forma también de ver y de quitar esa ignorancia es resplandeciendo o recibiendo esa luz que viene del Señor. Si ustedes se fijan, la luna no tiene luz propia, la luna refleja la luz que recibe del sol. De igual manera nosotros podemos reflejar la luz del sol de justicia, de Cristo Jesús nuestro Salvador, de Dios mismo. hogares, los hogares que realmente puedan resplandecer esa luz, revelarán, como decíamos, en favor de los ignorantes, conduciéndolos a la fuente de todo conocimiento, que es Dios. Ellos ejercerán como una poderosa influencia por Dios y por la verdad, por su verdad, la verdad de Dios. ¿Vale? Y es que ciertos padres a quienes no se los puede alcanzar de otra manera, porque tal vez tengan puestos muy elevados o por, como decíamos, no quieran simplemente reconocer o hablar jamás de los temas, esos padres pueden ser alcanzados por sus propios hijos. Y esos hijos, adivinen qué, recibirán la luz que les puedan impartir nuestros propios hijos. ¿Sí entienden? Nosotros educamos a nuestros hijos y hacemos del hogar lo que debe ser, de acorde a cómo Dios nos dirige y nos guía. Educando correctamente a los hijos en los principios como deben ser, esos hijos podrán comunicar a otros cuanto los traten, ya sean adultos o aún los niños mismos, hijos de otras familias, y esos niños podrán ir a sus padres y contarles la luz que han recibido. Es así como se puede recibir precisamente el mensaje y también compartir luz. Y hablando de eso, precisamente de esa luz, podemos también en otra esfera, los vecinos mismos, porque necesitamos en realidad como más padres y más madres y más cristianos radiantes. Porque la mayoría de cristianos sufren y se martirizan y dicen, oh, qué triste la vida. No. Qué alegría es estar con Dios. Y aunque pase el sufrimiento que pase, porque nadie dijo que este camino dejaría de ser un camino de rosas con espinas, pero no por eso que dejan de ser rosas. Entonces, nosotros, mientras estamos viviendo, lo que tenemos que hacer es que, si vivimos sin esperanza, no tenemos nada más, ahí sí como, bueno, está bien, sigue triste, sigue condoliéndote, bueno, egoísta, lo que quieras. Pero con una vez que nosotros conocemos a Dios y que somos cristianos, entonces no hay por qué tener tristeza. Alegraos y gozaos, dice la Biblia, precisamente porque la salvación viene de Jehová, porque Dios es nuestro Salvador. Porque tenemos un ángel de la guarda, porque Dios nos protege por medio de sus mensajeros, de los ángeles, porque Dios nos cuida, porque jamás nos falta nada, pero más que nada, porque nos salva y nos perdona, y porque nos enseña un camino mejor por el cual sí podemos vivir, porque Dios nos instruye para que le podamos obedecer, y ya no es meramente te obedezco, porque así voy a ganar el cielo. No, para nada, porque nunca podrás ganarlo así, sino más bien te obedezco por darte gloria y gracias, porque me diste y me amaste, cuando aún todos me rechazaron, cuando aún nadie más me quiso. Eso es una inspiración mejor. Y esa inspiración es la que nos debe dar el motivo para amar a Dios y para sonreír y estar alegres. Así es como podemos ser cristianos radiantes y no encerrándonos en nosotros mismos, porque con demasiada frecuencia no decimos alguna palabra de bondad y a veces nos privamos de alguna forma o de alguna sonrisa alegre. Y a nuestros hijos o a nuestros mismos, digamos, familiares o a los oprimidos y que están desalentados y tristes por el mundo. Es por eso que a los padres recae la responsabilidad de llevar y comunicar luz. Recuerden, la luna recibe la luz del sol, pero la recibe por estar donde está. Dios la puso en su posición. A nosotros, al ser padres, también damos luz hacia nuestros hijos. Pero si no nos colocamos en posición que podamos recibir la luz de Dios, ¿qué le estaremos dando a nuestros hijos? Pues oscuridad. Es por eso que está en nosotros la responsabilidad de llevar y de comunicar luz, recibiendo de Dios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Así nos dice el versículo. Así que brillemos. Y con eso terminamos, ¿vale? Porque la hacemos cortito el día de hoy y ya mañana terminaremos con la última parte de este capítulo. Entonces, el consejo es, dice así, brillen como luces en el hogar e iluminen la senda que sus hijos deben recorrer. Mientras lo hagan, su luz resplandecerá para los extraños. ¿Sí ven? Tantos hijos, a veces los vemos tristes. A veces vemos nuestro hogar con falta de simpatía, con falta de amor y de alegría. Y no nos damos cuenta que somos nosotros mismos los que ni siquiera compartimos esa alegría. El amor de Cristo es el que nos motiva. Brillemos e iluminemos el camino por el cual deben andar nuestros hijos y de que debemos andar también nosotros. Esa luz proviene de Dios, pero debemos hacerlo así, porque de todo hogar cristiano debiera irradiar esa luz, una luz santa, una santa luz. El amor debe expresarse en hechos. Esa luz es ese amor mismo, pero que se expresa en hechos. No son solo palabras, oh, yo te amo. No, es un amor que actúa, que se manifiesta en todas las relaciones del hogar y se revela en esa amabilidad atenta, en una suave y desinteresada cortesía. Yo atiendo, yo comparto, yo soy cortés con mi mamá, con mi papá, con mi familia, con mi hijo, con mi hija, con quienes forman tu hogar. Esa suave y desinteresada cortesía es por amor, porque les amas precisamente. Y más aún, no por ganar algo, ni por comportarte, ni hacer las cosas bien, sino por amor a Dios. ¿Ven? No se trata de yo obedezco y yo hago esto porque es lo correcto. No solamente es eso, sino principalmente porque yo amo a Dios y porque Él me amó. Eso es el motivo más grande. Porque si tú haces las cosas simplemente porque están bien, ¿qué ganarás con eso? Que te digan, uy, qué bueno eres. Eso no sirve de nada. Eso no te va a dar la salvación. La salvación es un regalo que Dios nos da. Y por como Él nos lo da por amor, no nos queda más que darle gracias y amarlo. Conocer a Dios es amarle también, ¿vale? Y ese amor, como estamos diciendo, se expresa en esos hechos. Hay hogares en donde se pone en práctica este principio, hogares donde se adora a Dios y donde reina el amor verdadero. De estos hogares, de mañana, por la mañana y por la noche, la oración asciende hacia Dios como un dulce incienso, y las misericordias y las bendiciones de Dios descienden sobre estos que oran, sobre los suplicantes, como el rocío de la mañana que uno ve sobre el césped, sobre los pastos. Así que eso, esa ha sido nuestra lección de hoy. ¿Cómo recibimos la luz? Podría ser la pregunta. Ya lo sabemos. Si la luz, la luna, la recibe por la posición en la que está recibiéndolo, no la recibe la cara que está oscura de la luna, no. La luna recibe la parte que apunta hacia el sol, la cual le refleja al sol. Así recibe la luz y la imparte también. ¿Cómo recibimos la luz nosotros? Mirando al sol de justicia, mirando a Dios. Dice Jesús, mirad a Dios y sed salvos, salvo sed. ¿Y cómo es eso? ¿Qué quiere decir en palabras más sencillas y simples? Es buscar a Dios de todo corazón, con sinceridad, en oración. Tal vez pueda darle a uno vergüenza o timidez o lo que sea comenzar a orar en la familia, pero hay que hacerlo. A veces hasta cuando uno comienza a hacerlo, alguno dice, ay, ¿cómo orar? Pero en realidad, eso también debemos hacerlo. Así sea de vergüenza o lo que sea, debemos comenzar a orar. Al levantarse, al acostarse y al salir de casa, sobre todo iniciado por los papás. Y en todo momento, esto ya es personal. Estudiar la palabra de Dios, mientras uno va por el camino, mientras uno está sentado esperando el bus. Si ustedes se fijan hoy en día, ¿qué se hace cuando se está así esperando? Mirar el móvil, mirar el WhatsApp, perder el tiempo. ¿Por qué no más bien aprovechar el tiempo para recibir luz, para amar más a Dios y más aún, para darles un futuro y una esperanza correctos a nuestros hijos? Porque Dios tiene planes y pensamientos y propósitos mejores para nosotros, mejores que los que siquiera nosotros pudiéramos pensar para esta tierra y para esta vida. ¿Vale? Bueno, esa ha sido nuestra lección de hoy. Y les quería preguntar si tienen alguna pregunta. Y si no, yo hago alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? Precisamente a los niños, desde pequeñitos, las primeras palabras que se les debería enseñar es justo eso, a mencionar el nombre de Dios y a honrar a Dios, a orar, a comunicarse con Dios y a buscarle de forma íntima y personal, o sea, desde su habitación, ellos mismos orando, compartiendo y leyendo la Biblia. Desde, por ejemplo, si aún no saben leer, se les pueden poner historias de la Biblia, no en plan vídeos, en plan hay que encuentren de todo por YouTube, no, sino más bien hasta libros con dibujos, con dibujitos de historias bíblicas, o así, se les pueden también imprimir, o aún lo mismo que se frecuenta en las iglesias, que en las iglesias cuando los niños van se les dan dibujitos para que coloreen con la historia bíblica. Se les cuenta la historia cortita y ellos ya pueden colorearlo y recordar el dibujo de la historia. De igual manera, desde las primeras edades se les debe comenzar siempre a aprender de Dios para que cuando sean grandes, como dice la promesa del Señor, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no la abandonará. Eso es lo que debemos hacer, instruir a los niños, a nuestros hijos, a quienes tanto se les ama, a que aprendan de Dios, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer una oración y terminamos. Querido Padre Celestial, muchas gracias, Padre, por habernos permitido aprender el día de hoy esa increíble responsabilidad que tenemos, pero también el privilegio que nos das de poder reflejar y de ser una buena influencia, mi Dios, de poder tener unos hogares que puedan ser, mi Dios, un argumento irrebatible para que los demás puedan aceptar de que tú verdaderamente existes y de que tú eres real, que eres bueno, mi Dios. Y aunque nuestros propios hijos, mi Dios, pueden comunicar a otras personas el mensaje verdadero de salvación y de vida eterna. Mi Padre amado, guíanos, prepáranos para todo lo que venga en nuestra vida. Para mi Dios, cada decisión que tomemos y cada cosa que hagamos con nuestros familiares y más aún con nuestro propio hogar, para que podamos ser una luz en nuestra comunidad, a nuestros vecinos, a nuestra propia familia. Pero mi Dios, una propia, mi Dios, y una buena luz para nuestros propios hijos e hijas, para aquellos pequeños que tanto se aman en el hogar. Guíanos, bendícenos, instrúyenos para poder seguir amándote y conociéndote más a ti, mi Dios. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado y nos estaremos viendo mañana en nuestro siguiente estudio. Que el Señor te bendiga.